Estos días, salmantinos y visitantes miran con curiosidad el cajón de madera que cubre un andamio colocado en el pabellón de Petrineros, donde ya va cobrando forma el medallón de Alfonso IX, precursor del estudio salmantino. Lo cierto es que Óscar Alvariño Belinchón es la persona que se esconde detrás de ese bastidor, él es profesor de Bellas Artes en Madrid y es uno de los escultores más reconocidos en nuestro país. Óscar, bienvenido.
Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Un placer.
Está claro que tu trabajo y tu nombre ya han hecho historia porque tienes obras en toda España y porque aquí en Salamanca, que es lo que nos ocupa, por ejemplo, has esculpido ya 7 medallones en la plaza, el último, si no me equivoco, hace 18 años dedicado a la República. Entiendo que es un honor, ¿no?, de alguna manera engrandecer, si cabe, la belleza de uno de los lugares más visitados de nuestro país y el orgullo, claro, de todos los salmantinos.
Sí, es apasionante porque el trabajo de... para poder realizar un medallón en piedra en la Plaza Mayor, además del concurso, ganar el concurso, la satisfacción que se deriva de todo esto. Luego la complicación que tiene tallarlo en piedra en la plaza es una complicación y un reto único a nivel mundial. Es decir, no existe otro concurso y otro proceder de este tipo en el que se trabaja sobre un monumento patrimonio, o sea, una ciudad patrimonio de la humanidad y con un monumento denominado BIC, Green Interés Cultural, como la obra salmantina. Entonces, el trabajar in situ allí mismo tiene una complicación tremenda, 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 pero una atracción brutal, brutal. Y para mí es un honor, lógicamente.
Claro. Si hablamos precisamente, ya que dices que tiene una complicación brutal, ¿cómo se aborda todo el proceso? Si te parece, nos remontamos a cómo trabajas primero en el taller o en el estudio, cuando dibujas la pieza, cuando luego la creas en escayola. Cuéntanos, desde ese momento en que encuentras la inspiración para crear esa imagen, al momento cincel y el tallado in situ en la plaza.
Claro, el momento más, vamos a decir, dulce o fácil, es cuando uno trabaja en su propio espacio de confort, ¿no? Que es nuestro propio estudio, que tiene unas características propias de luz, de sonido, de música ambiente perfecta. Te puedes poner a tomar libre victoria, a quien te da ganas y estás escuchando y trabajando, música del gallego, etcétera. Entonces, la búsqueda de documentación sobre el personaje es la fase inicial, y a partir de ahí empiezas a trabajar con tu forma de componer, cómo vas a abordar este medallón, qué composición vas a desarrollar, apostando por una composición descentrada, más potente, el rostro, la mirada, el giro, si vas a estar de frente, de perfil, tres cuartos, etcétera, etcétera. Y toda la fase de construcción del modelo, como pueda ser el modelado en barro en este caso, hasta por el proceso de modelado llegar a su terminación y posteriormente conseguir, haciendo un molde perdido, una reproducción de escayola, que es lo que yo presento al concurso. Uh-huh. Es decir, el modelo original, único, modelado para el medallón de Alfonso IX. Y una vez que la propuesta, se falla el concurso y gana esa propuesta, este medallón de escayola, por decirlo de alguna manera, nos sirve de modelo, de referencia, para poder trasladarlo y tallar la piedra que está virgen en el intrador del arco, que está seleccionado en el espacio del pabellón de Petrineros, a tal efecto. Entonces, vamos tomando las medidas con un proceso de sacado de puntos, como se hacía en el Renacimiento, y luego hasta posteriormente en la actualidad, tomando las referencias de alturas, de volúmenes, etcétera, y vamos sacando puntos que nos sirven para ubicar el medallón, las formas y volúmenes de ese medallón en la piedra que tenemos virgen allí, quitando y tallando lo que nos sobra, por decirlo de alguna manera, restando el material que es sobrante y que no necesitamos para la propia escultura. Y bueno, eso es lo más... trabajo, como os decía, in situ en la plaza, es el trabajo más duro, incómodo, porque está sujeto a las inclemencias del tiempo, a unos cambios de luminosidad, tanto intensidad en la luminosidad como la dureza de la luz muy, 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 muy directa, muy perpendicular, etcétera. Y bueno, pues es un trabajo, vamos a decir, muy agotador, que acabas entregado, y, bueno, acabas y has de comenzar entregado a tope, porque bueno, pues es la pasión que te mueve a hacerlo. Si no, de otra forma, si lo piensas bien, la verdad es que no es muy agradecido.
La pasión, desde luego, es el ingrediente principal, ¿no?, para crear, para hacer una pieza artística. Me llama la atención que estás utilizando técnicas muy antiguas y que, como buen artista, también cuando te pones a crear la pieza, el boceto, lo original, te dejas inspirar por la música de ese momento. Y, no sé, me parece un proceso tan mágico, tan especial, que tú lo tienes, evidentemente, tan interiorizado que para ti es lo más natural del mundo, pero para nosotros es algo fantástico, ¿no? El cómo se trabaja y cómo se crea y se transforma la nada en eso, en una pieza de arte. Es algo fascinante.
Sí, es fascinante, pero aunque lo tenemos en cierto modo interiorizado, como te decía, no por ello deja de ser mágico. Es decir, yo con cada pieza pienso siempre al inicio. El inicio siempre es como muy jovial, ¿no? Como distendido, en la medida que todo es muy reversible, porque estás todavía poniendo poco barro o poco material, el que sea, por un proceso aditivo sustractivo. Y estás, bueno, pues embebiéndote de esa música, de ese momento, como en un momento de catarsis, ¿no? Bueno, y es como una especie de borrachera de la imagen que quieres, o que estás persiguiendo, que estás buscando, un icono, una referencia importante. Todo eso es muy muy divertido, pero en la medida que luego se van, vamos a decir, definiendo los caminos a seguir o el camino a seguir, hay un momento, por lo menos en mi proceso creativo, que te embriaga un poco la duda, y a veces el proceso se pone cuesta arriba y dices, ¿seré yo capaz de llevar esto a buen término, de ejecutarlo en piedra? La piedra se prestará para las filigranas que he hecho yo en mi modelado. La piedra se prestará por su porosidad, por el codón, por los fósiles, por su cristalización, su dureza, su grano, para realizar todos estos grises y estas transparencias que he conseguido en el modelado. Y entonces ahí te da un poco de pavor, como ser capaz de llegar al final, aunque estás entrenado para eso.
Claro, pero te iba a decir, si no hay duda, no existe tampoco la pasión, y no existe el genio, claro, ni existe la magia.
Sí, sí.
Tiene que haber una cierta zozobra interior para que nazca esa pasión,
sí,
¿no?
Sí, la hay,
y la motivación.
La hay, y enorme. A veces es como, madre mía, espero que todo salga
bien. Un reto.
Y sobre todo, claro, es un reto, porque hay una diferencia que yo creo que y es una ocasión extraordinaria esta entrevista para explicarlo. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en bronce, por poner un ejemplo, yo modelo una escultura, sigo el mismo proceso, obtengo un molde, y si fundo esa escultura durante el proceso de fundición, hay problemas, que no llene bien, que no salga bien, que ha salido un ojo con muchísimo defecto, medio rostro, el medallón mismo que he modelado, que ya lo he publicado hoy en Facebook, si ese medallón sale mal, con el mismo molde que ya he obtenido de mi propio original, repito otra cera y vuelvo a fundir otro. Cuantas veces sean necesarias para obtenerlo con una definición perfecta o idónea. Pero en cambio la piedra, el proceso de talla no es reversible. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos equivocar, que no podemos romper nada, y que por otro lado, la piedra que está alojada en el intrador del arco es una lotería. No son piedras seleccionadas como las piedras, por ejemplo, de la fachada de la universidad. Están seleccionadas, como veis, tienen otro tono, otro color. Son muy uniformes. Están seleccionadas por su calidad en cantera. Y en cambio, las piedras estas que están alojadas en el intrador, según iban saliendo, las iban dando forma y las iban colocando. No tienen unas características propias, peculiares, idóneas, o que las hacen más idóneas para la talla, para la escultura. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos encontrar una piedra desde muy mala, muy mala, muy mala, hasta una piedra buena, y quizás con una remota posibilidad que sea extraordinaria.
Claro.
Y en este caso no son extraordinarias. O sea, pueden ser buenas o regulares, pero extraordinarias no. Entonces, eso tiene una dificultad añadida, que no es reversible, que no es volver atrás a lo que hoy estamos acostumbrados con nuestro ordenador, a darle la flechita y retroceder.
Estamos
no
trabajando
es
con un
aquí.
Elemento de la naturaleza y entonces ahí la sorpresa
claro,
entra siempre.
Claro, estás trabajando, en juego. Claro. Con la historia hay un elemento natural que está colocado ahí. Y, bueno, eso tiene unas complicaciones propias que te quitan el sueño.
Óscar Alvariño, escultor aún joven, pero muchísimo más que consagrado, cuyas obras, como decíamos, pueden ser vistas en las principales capitales españolas y era autor también de esa efigie que pronto se mostrará al mundo. ¿Cuándo la vamos a ver, por cierto? ¿Cuándo será ya...?
Bueno, cuando esté terminada.
Claro.
Acabamos de empezar. Entonces, yo calculo que para... Bueno, los cálculos ahora es muy prematuro, ¿no? Pero para final de junio yo creo que estará ya.
Para San Juan de Sahagún
quizá... El otro
quizá,
día fue muy gracioso.
Pues sería un momento maravilloso igual para estrenarla, pero bueno, hay que esperar.
Claro. Uh-huh. Hombre, lo antes posible, pero como os decía, como hay que ir con mucha seguridad, con mucho orden, mucha disciplina, en todo el proceso creativo hay una parte que es, vamos a decir, pues eso, anárquica, que está sujeta a elementos muy subjetivos, de pasión, de dibujo, cosas muy poco tangibles en algunos casos. Pero el proceso escultórico y de talla en piedra tiene una parte muy, muy, muy matérica, muy, muy, muy tangible y ha de ser todo muy ordenado. Para luego matizar y conseguir efectos a veces muy complejos, de transparencias, de luces, de calidades en la ropa, en el rostro, de tensiones, etcétera, etcétera. Entonces, ha de ser todo muy ordenado y hay que llevarlo con mucho rigor, ¿no? Y a mí me gustaría terminar lo antes posible, pero evidentemente esto tiene un tiempo y un rigor en el proceso, ¿no? Y no nos lo podemos saltar, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu arte con nosotros. Que tengas buen día.
Gracias a vosotros. Un placer. Cuando queráis. Gracias.